en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Muy temprano esa mañana, a la madre de una niña, su pastor y otras 26 personas en su aldea de Kochan, en Corea del Norte, las ataron y las llevaron ante una ruidosa multitud. Uno de los guardias le ordenó al pastor Kim y a los cristianos que negasen a Cristo o morirían. Todos, con mucha serenidad, se negaron a hacerlo. ¿Cómo podrían negar a Jesús sabiendo en su corazón que era real? Entonces el guardia comunista les gritó de forma directa a los cristianos adultos: «Nieguen a Cristo o ahorcaremos a sus hijos». La niña miró a su madre. Ella apretó su mano, sabiendo cuánto la amaba su mamá. Entonces la madre se inclinó hacia la pequeña y con confianza y paz le susurró: «Hoy, mi amor, te veré en el cielo». Ahorcaron a todos los niños. Luego a los creyentes restantes les obligaron a tumbarse sobre el pavimento frente a una enorme apisonadora. Los comunistas les dieron una última oportunidad. Nieguen a este Jesús o los aplastarán. Los cristianos ya habían sacrificado a sus hijos. Ya no había vuelta atrás. Mientras el chofer arrancaba la máquina, el canto de los habitantes de la aldea comenzó con suavidad. Sentir por ti, Señor, más grande amor, más grande amor. Este relato terrible y conmovedor sirve para corroborar el hecho de que Corea del Norte está incrementando la persecución religiosa a unos niveles tan altos como los del antiguo Imperio Romano. En la actualidad es el país que encabeza el ranking mundial de naciones que con mayor intensidad y crueldad persiguen a los cristianos. En esa lista aparece en segundo lugar Arabia Saudita, a continuación Irán, Somalia, Maldivas, Bután, Vietnam, Yemen, Laos, China. Pero no por eso la obra de Dios se ha detenido en esas zonas del mundo, ni mucho menos, sino todo lo contrario. El Evangelio se extiende día tras día. Como dijera Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Como desde los comienzos del cristianismo, mientras más persecución hay, mayor número de personas siguen a Jesucristo. Así es. Por amor a Cristo, millones de personas alrededor del mundo están hoy sufriendo persecución, torturas, encarcelamientos. Muchos son separados de sus seres queridos, expulsados de sus trabajos. Muchos son marcados y señalados como personas non gratas o peligrosas en sus comunidades. Miles y miles son víctimas de todo tipo de insultos, abusos y desprecios. Todo por amor a Jesucristo. Ante esta realidad ineludible, la Iglesia que disfruta de libertad tiene una seria responsabilidad, un importante desafío y un inexcusable deber. Orar con fervor por quienes sufren alrededor del mundo a causa del Evangelio y hacerles llegar Biblias, literatura cristiana, medicinas, alimentos, ropa y todo el apoyo necesario a través de ministerios que se dedican a ello. Pues al que más tiene, más se le demandará. Nuestros hermanos y hermanas en la fe no tienen la libertad que nosotros, por la gracia de Dios, podemos tener. A diario sus vidas corren peligro. Aún así, estos cristianos perseguidos son fieles al Señor y no cesan de abrir sus labios para testificar de Jesús. Sin ninguna duda, ellos son para nosotros un ejemplo a imitar por su denuedo, su entrega, amor y valentía. La palabra de Dios declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy en Tertulia, la Iglesia perseguida.
Resplandece sus puertas, son de perlas. Siempre nueva, nada y envejece. Es de gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro viva. No habrá tinieblas ni más maldición. En su trono siempre reinaremos.
Jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia. Buenas tardes a todos, amigos oyentes, bienvenidos un día más al programa En Tertulia. Aquí estamos con todos vosotros para compartiros acerca de un nuevo tema de actualidad. Como bien has escuchado en la introducción, vamos a hablar en esta tarde, en esta ocasión, acerca de la Iglesia perseguida, y vamos a tratar esta cuestión con dos hermanos que conocen muy de cerca este tema. Aquí en el estudio tenemos con nosotros a nuestro querido hermano y amigo Héctor Támez. Dios le bendiga, hermano
Héctor. Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes.
Él es ministro internacional del Ministerio Puertas Abiertas y se encuentra aquí en España durante una temporada, ¿no es así?
Sí, por primera vez me han permitido estar en España un buen tiempo y ya casi está terminando, ¿no? Uh-huh. Voy a estar casi 3 meses, uh-huh. Pero primera vez en la historia de Puertas Abiertas que permiten a alguien. Pero queremos mucho a Javier, director de Puertas Abiertas de España, y entonces nos permitieron venir a estar con él 3 meses.
Qué bueno,
pues muy contento.
Aquí está también con nosotros Javier Eduardo. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Él es el coordinador o el director para España del Ministerio Puertas Abiertas. Me imagino que contento, ¿no?, de tener a Héctor aquí unos
meses. Es un privilegio, la verdad es que es un privilegio, pues como dice Héctor, hacer un poco de historia y uh-huh. contar con un ministro que lleva 47 años sirviendo a Dios, uh-huh. tenerle aquí 3 meses. Estoy aprendiendo mucho de él.
Claro que sí. Pues vamos a gozarnos en esta tarde con nuestros hermanos aquí en el estudio. Bien. También ya tenemos a Grace Molano en los controles. Queremos saludar a toda la audiencia. Recordamos que en este momento en directo estamos transmitiendo el programa para Barcelona a través del 93.2 de la FM. Para Girona, en el 94.8, así como para Alicante, Benidorm y Elche, en la cadena Ondas Amigas Radio. Saludamos a toda la audiencia del programa en la provincia de Barcelona, Girona y Alicante. Además, es posible que usted nos sintonice a través de Internet, en la página web de Onda Paz. Así que bienvenidos a todos los que nos están en esta tarde recibiendo en sus hogares, en sus vehículos, allá donde están. Esperamos que el tema de esta tarde sea un tema que edifique sus vidas. También queremos invitarte, como sabes, este programa está auspiciado por Misión Evangélica. Queremos invitarte a que nos conozcas de una forma más directa al Ministerio de Misión Evangélica de Cataluña a través de nuestra página web www.misionevangelica.org. Hemos recibido en esta semana una carta de una oyente, una carta muy interesante. No siempre todos los que escriben tienen por qué estar de acuerdo con lo que decimos desde estos micrófonos. Hay personas que pueden disentir en las opiniones, claro está, pero siempre con un tono correcto. Y bueno, hemos dado respuesta a una oyente que en esta semana nos escribía, nos comentaba algunos aspectos en cuanto al tema que tratamos de la evolución en semanas atrás, aquí con nuestro hermano Luis Biern, así como también el tema del aborto. Son temas que son susceptibles de controversia, es cierto, pero es importante también saber que hay una audiencia interesada en los temas que estamos compartiéndoles, y por eso nos alegra recibir las cartas, los correos electrónicos de nuestra audiencia, así como sus llamadas. Y en esta tarde no queremos que sea menos, queremos, amigo oyente, que si te sientes motivado a ello, si quieres comentar alguna pregunta, alguna reflexión con nuestros invitados en esta tarde, pues con total libertad puedas tomar el teléfono de nuestra emisora, el 93-246-6797, es el teléfono de Onda Paz. 93-246-6797, y podrás hablar en directo con Javier Eduardo y con Héctor Támez, que están aquí con nosotros en el estudio de Onda Paz Barcelona. De igual manera, pues decirte que en esta semana van a haber una serie de actividades especiales, esta semana y la siguiente, creo que también, con el Ministerio de Puertas Abiertas aquí en...
Bueno, esta semana será en Barcelona, la siguiente estamos en Granada.
En Granada. Pues ahora todo esto lo vamos a desarrollar para que ustedes estén informados de primera mano. Aprovechen la visita de los ministros que el Señor ha traído, porque van a estar solamente por unos días aquí con nosotros. Sin más demora, nos preparamos ya para seguir adelante con el siguiente apartado del programa. Vamos a dejar que Grace nos haga esa pausa y enseguida ya comenzamos la tertulia con Héctor Támez y Javier Eduardo.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Contactar con el equipo de Entertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Pues muy bien, ya estamos de vuelta después de estas cortinas y estas promociones. Aquí estamos con todos ustedes nuevamente para ya iniciar la tertulia, el programa que, como hoy hemos dicho, versa sobre la iglesia perseguida. Y como puede ser que haya oyentes que se hayan incorporado un poco más tarde al programa, recordarles que tenemos aquí en el estudio hoy con nosotros a Héctor Támez, ministro internacional del Ministerio Puertas Abiertas, un ministerio dedicado a apoyar a la iglesia perseguida alrededor del mundo. Y también contamos con la presencia de Javier Eduardo, director para España de Puertas Abiertas. Así que una vez más, bienvenidos. Y me gustaría que a los oyentes les explicáramos un poco más en profundidad cómo, dónde, cuándo nació el Ministerio Puertas Abiertas. Un poco la historia del ministerio.
Bueno, Puertas Abiertas no es un ministerio nuevo. Puertas Abiertas ya tiene poco más de medio siglo, ¿no? Un año más de medio siglo, ¿no? Uh-huh. Principió en 1955... El presidente de Puertas Abiertas, ahora presidente honorario, y muchos nos preguntan si aún vive, es el hermano Andrés, el famoso contrabandista de Dios. Uh-huh. Pues él está activo después de 51 años de ministerio, pero hoy está más dedicado a las áreas en donde la persecución ha arreciado, y uh-huh, más en las áreas de los países a musulmanes, donde el Islam es fuerte y donde la iglesia necesita mucho apoyo. Ahora, la iglesia, ¿cuándo principió? Principió en una forma muy sencilla, con un llamamiento muy simple, así como Dios habla. No con truenos, no con voces tan espantosas, simple y sencillamente, con un deseo del hermano Andrés de ir a la Unión Soviética para participar en un congreso de jóvenes. Entonces, él, como un buen cristiano, pues lleva un poco de Biblias, encuentra que es difícil pasar las Biblias, encuentra que no hay Biblias en la Unión Soviética, en el país donde fue, allá en Polonia, y va a buscar algunas Biblias a una sociedad bíblica, encuentra que no hay, en fin, él decide que quiere llevar más Biblias y luego ve la necesidad que hay, y lleva más Biblias, y luego pues se convierte en todo un ministerio aquel deseo de llevar unas Biblias a un lugar, a un país, Y cuando ve el entusiasmo de aquellos jóvenes, él dice, ¿por qué nosotros no podemos ver ese entusiasmo de los jóvenes en nuestras iglesias proclamando el Evangelio de Jesús, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso le anima mucho y comienza a visitar más y más y más. Y hoy, ya después de 51 años, pues ya es un ministerio que está abarcando muchos países del mundo. Porque nos hemos dado cuenta de que la persecución no era exclusivamente en la Unión Soviética, sino que la persecución es en muchos países. ¿Por qué? Porque debemos entender que la persecución no viene en ninguna forma de un gobierno particular, de un grupo particular, de una religión particular, de una situación particular, sino la persecución de la iglesia viene de Satanás mismo. Uh-huh. Entonces, Satanás lo que va a hacer, va a usar cualquier arma posible, cualquier medio posible, con tal de destruir la iglesia. Y cuando hablamos de persecución de la iglesia, estamos hablando de la posibilidad de que también a nosotros, aquí en un país libre, también la persecución nos venga. Uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad?
Así que el que instrumentaliza toda la persecución es el mismo Satanás, claramente. Puertas Abiertas está desarrollando un trabajo arduo, Javier, tú que eres coordinador aquí en España. ¿Qué labor está desarrollando Puertas Abiertas? ¿De qué forma se hace llegar esa ayuda que se recoge para los hermanos de la iglesia perseguida? Cuéntanos un poquito cómo funciona el ministerio.
Pues mira, cómo llega la ayuda depende mucho de la situación que haya en el país del que estemos hablando. Porque hay momentos donde podemos entrar con mayor libertad y poder hacer una labor pues de formación, de preparación de líderes dentro de las iglesias de una manera un poco más abierta. Pero hay países donde, por ejemplo, esa ayuda, esa formación, hay que darla muy en secreto. Uh-huh. Hay situaciones donde podemos llevar ayuda humanitaria, hay momentos o países donde requiere que la ayuda sea de formación, pero ya no tanto teológica para liderazgo, sino de formación profesional para que los creyentes que son discriminados por su fe puedan tener una manera de sustentarse. Entonces, depende mucho de la situación del país. Uh-huh. Y bueno, pues se crea una serie de estrategias dependiendo de cada situación y hay equipos de Puertas Abiertas que estudian a cada país, cada colectivo y comienzan a hacer una serie de proyectos. Proveer bicicletas para pastores que tienen que andar kilómetros uh-huh. Para poder visitar a sus feligreses, proveer de máquinas de coser a mujeres cuyos maridos están en la cárcel y por ser cristianas no encuentran trabajo. Es que depende tanto del país del que hablemos.
Es interesante ver que uno de los lemas que tiene el ministerio es sirviendo a los cristianos perseguidos.
Así es.
O sea, que el enfoque es servir a la iglesia, a los hermanos y hermanas en la fe en Cristo, que en este momento están sufriendo persecución, porque es una realidad. Es que a veces, en ocasiones, yo me planteo esta cuestión y justamente he traído conmigo el primer libro que leí en mi vida, en mi vida de cristiano, que fue El contrabandista de Dios, justamente, uh-huh. del hermano Andrés.
Y es de las primeras ediciones.
Pues sí, allá por el año 77 me lo regalaron y fue el primer libro que yo con 11 años de edad leí, tomé en mis manos y lo leí. Y realmente causó un impacto muy grande en uh-huh. mi vida. El testimonio de nuestro hermano allí con su Volkswagen Escarabajo, que el coche que él llevaba. Y bueno, fue una bendición muy grande. Pero a veces sucede que los cristianos estamos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, digamos, hablo de la iglesia libre, entre comillas, que tenemos esa libertad, y parece que somos ajenos a la persecución que están recibiendo muchos de nuestros hermanos. Yo creo que es necesario también, hermano, enfatizar la importancia que tiene en este tiempo que la iglesia, que tenemos libertad, valoremos el esfuerzo, la entrega, el sacrificio de nuestros hermanos, ¿no es así?
Bueno, una de las cosas que a mí me impactaron en mi vida, yo estaba ya trabajando con la iglesia mucho, principalmente en América Latina. Yo soy mexicano y ya con 47, casi 48 años en el ministerio. Pero los primeros 20 años yo estuve viajando y haciendo seminarios. Y
¿hizo programas de radio usted también, si no me equivoco?
Sí, bueno, todavía estoy con unas 1,000 estaciones de radio todos los días en América Latina, desde luego.
Sí, sí, sí.
Y la primera vez que yo me confronté con la realidad de la iglesia perseguida fue cuando me invitaron a hacer un viaje a Cuba. Eso hace ya 27 años, 28 años. En ese tiempo Cuba estaba muy cerrada todavía, apenas estaba abriéndose un poquito al mundo exterior y la idea fue, tenemos que ir y ver la situación de la iglesia. ¿Hay una iglesia todavía? ¿Cómo están sobreviviendo? ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia? Y bueno, yo había vivido pues como un ministro del Señor con muchas libertades, sin ninguna restricción, aunque en mi país había restricciones, pero para mí eran muy normales, ¿no? Entonces yo voy a Cuba, llevo una cantidad de Biblias y me doy cuenta que está prohibido entrar Biblias, que si descubren las Biblias voy a tener problemas, me pueden encarcelar, me pueden enviar de regreso o no sé qué iba a suceder. Pero gracias a Dios un milagro sucedió y pude meter las Biblias, pero entonces me encontré con una iglesia que estaba sobreviviendo en una forma fantástica. En medio de las restricciones que tenía, habían cerrado todos los seminarios, todas las escuelas bíblicas, muchas iglesias se habían cerrado. La mayor parte de los pastores y líderes habían huido del país por razón de la persecución. Así que me encontré una iglesia con una necesidad tremenda. Y entonces yo comencé a valorar primero mi libertad.
Así es.
Después comencé a leer la Escritura, me comenzó a hablar en una forma diferente. Por ejemplo, en Corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él. Entonces yo me cuestioné. Yo estoy sufriendo por mis hermanos que estoy viendo que están sufriendo y me di cuenta que no. Es más, ni siquiera sabía que existían ellos, ¿no? Entonces eso a mí me va enseñando cómo nosotros comenzamos a separarnos de una realidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, y comenzamos a vivir una vida bien individual, no solamente como personas, pero aún como grupos, como iglesias separadas, independientes, ¿no? Cuando comienza otra vez el Señor Jesucristo a hablar a mi vida y viene la oración sacerdotal de Juan 17, donde Él dice, Padre, que estos que me diste, dice, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces comienzo yo a pensar, ¿será que por esa división, porque nosotros no pensamos en otros más que nosotros mismos, que no hemos logrado conquistar al mundo? Bueno, muchas cosas comenzaron a venir a mi vida y comencé a cambiar mucho, mucho mi forma de pensar, ¿no?
Es muy interesante todo esto. Javier, es cierto que estamos a veces muy cómodos, por usar una expresión clara y que todo el mundo la entienda. La iglesia hoy en día se preocupa mucho por el marketing o por la escenografía, cuando hay cristianos, hijos e hijas de Dios, que están viviendo en la miseria, vamos a decirlo así, en la completa escasez, sin recursos para su formación espiritual, ¿verdad? Sin literatura, incluso sin Biblias. ¿Qué hacemos, la iglesia? ¿Cómo podemos hacerla despertar, Javier? ¿De qué manera? Porque yo me imagino que tú cuando, igual que el hermano Héctor, fuiste consciente de esta necesidad, no te pudiste quedar impávido o quieto, ¿verdad?
Sí, de hecho, yo creo que el mensaje de Puertas Abiertas tiene dos vertientes, porque uno es informar acerca de lo que ocurre con la iglesia perseguida. Lo que sucede es que cuando tú conoces cuál es la situación de estos hermanos, no te puedes quedar igual.
Así es.
Yo había, el primer director de Puertas Abiertas en España decía, el boletín informativo donde enviamos a los creyentes que quieren conocer cuál es la situación de los cristianos perseguidos, decía, es gratuito, pero se paga un precio. Y así es. La verdad es que podemos enviar esa revista, es gratuita a la hora de recibirla, pero tú estás pagando un precio. Porque lo primero que te pedimos es que ores por la iglesia perseguida. Y ya, de hecho, ahí está cambiando tu vida espiritual. Porque en real estamos haciendo realidad lo que decía Héctor, ¿no? Es sufrir con el que sufre. Esa información de creyentes que están dando su vida por el Evangelio, lo primero que demanda de nosotros es un compromiso en oración. Yo doy gracias a Dios porque ha habido iglesias en España que una vez que han conocido cuál es la situación de los cristianos perseguidos, han cambiado su manera de ver el cristianismo aquí en España.
Ha habido una respuesta.
Ha habido una respuesta. Y ha habido un cambio, no solo hacia los cristianos perseguidos en cuanto a compromiso en oración, apoyar proyectos y tal, sino que el enfoque ha sido es si mis hermanos están dando su vida dispuestos a predicar el evangelio a pesar de pagar cualquier precio, ¿por qué no yo? Y han empezado a salir a la calle sabiendo que en España podemos encontrar cierto rechazo, pero ni en ningún modo comparable a los cristianos perseguidos. Entonces, si mis hermanos están dispuestos a dar su vida por predicar el evangelio, ¿por qué nosotros no vamos a salir a la calle y proclamar el evangelio? Entonces hay un efecto de despertar al conocer la realidad de los cristianos perseguidos.
Es como un desafío.
Es un desafío.
Mira, yo estaba visitando, en los últimos días ya de la Unión Soviética, yo fui con un grupo de cristianos a llevar Biblias, porque es una de las cosas que hacemos nosotros. Puertas Abiertas lo que hace es llevar Biblias a los países en donde está prohibido, ¿no? Algunos le llaman contrabandear Biblias, pero yo me imagino contrabando, algo como drogas, como armas, pero no una cosa que va a hacer el bien a otra persona, ¿no? Bueno, estamos llevando algo que el enemigo, que las fuerzas en contra de espirituales no quieren, y usan a los gobiernos o a los grupos de diferentes grupos para prohibirlo. Bueno, estábamos visitando la Unión Soviética y claro, estaba un guía joven, simpático, y nos estaba enseñando, estábamos en la Plaza Roja y nos estaba enseñando las bellezas de la Unión Soviética, el Kremlin y la preciosísima iglesia de San Basilio, los colores y todo. Y uno del grupo nuestro le preguntó a este joven, que era el guía, dice, oiga, yo he notado que en todos los edificios y en muchas partes no tienen la hoz y el martillo, sino tienen una estrella. ¿Qué significa la estrella? Este joven, bueno, no sé qué tanto de verdad tenía en todo lo que nos hacía o quería impresionarnos, pero dice, bueno, la estrella, como ustedes ven, tiene 5 picos y cada uno de esos representa un continente que nosotros debemos de conquistar con nuestra ideología. Y como ustedes pueden ver, ya hemos conquistado casi a todo el mundo. Casi un 80% del mundo ya sigue nuestra ideología socialista comunista. Y entonces el hermano le dice, bueno, ¿y por qué es roja? ¿Por qué yo veo tanto esto aquí? Y dice, bueno, primero porque a Lenin le gustaba mucho el color rojo. Y segundo porque, pues, si revolución es necesaria, con revolución vamos a conquistar el mundo. Y el hermano le dice, bueno, ¿eso quiere decir que el rojo es de la sangre o algo como eso? Y dice, bueno, pudiéramos decir que sí, porque si nosotros queremos, decía este joven, conquistar al mundo y traerlo al final como una familia, con armonía, con paz, en unidad, pues si es necesario derramar sangre, lo vamos a hacer.
El fin justifica los medios.
Sí, entonces el joven le dice, bueno, yo creo que sí es necesaria la sangre para la unidad y para ser una familia, pero no es la sangre de los pueblos, de la gente, es la sangre de Jesucristo, la única que puede traer esa unidad y esa paz en el mundo y esa armonía.
Así es. Amén.
Y luego dice el joven, dice, oiga, ¿es usted cristiano? Y el Señor le dice, sí, claro que soy cristiano. Dice, pues debiera darle vergüenza de ser cristiano. Y dice, vergüenza si yo me siento bien orgulloso de la fe que tengo en Cristo Jesús. Entonces el joven le dice, debiera darle vergüenza porque ustedes los cristianos tienen casi 2000 años de estar predicando su ideología. ¿Y sabe qué? No han hecho nada. Nosotros tenemos apenas 70 y tantos años de estar predicando nuestra ideología y hemos conquistado casi todo el mundo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Compromiso. Nosotros estamos comprometidos, estamos dispuestos a dar la vida, estamos dispuestos a dar todo lo que poseemos con tal de que el mundo conozca lo que nosotros tenemos que enseñarles. El día que ustedes hagan eso, ese día van a conquistar el mundo. Hoy, hasta para a dar 10%, tienen justificaciones para no hacerlo. Dice, el día que ustedes estén dispuestos a dar todo por lo que creen, ese día van a conquistar el mundo. Por lo pronto, mejor cállese. Y mira, éramos todos cristianos, pero sabes que nos estaba hablando bien fuerte a todos nosotros y todos quedamos callados. Porque es cierto que nos falta compromiso para llevar adelante la orden La orden que nos fue dada de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Y no dice las circunstancias, ante cualquier circunstancia. Si hay persecución, si hay dolor, si hay violencia, si hay sufrimiento, aún así debemos de predicar el Evangelio.
Necesitamos cristianos militantes. Esa es una gran verdad, es una enseñanza muy, muy interesante y que se aplica a nuestra situación actual. ¿Cuánto más se podría hacer si la Iglesia estuviera comprometida de verdad con el Señor Jesucristo?
Mm-hmm. Así es.
Si se pagara el precio que es necesario, pero en ocasiones nos acomodamos prácticamente a una religión, mm-hmm. a una liturgia, y hacemos de la Iglesia una subcultura. Permítame la expresión. La Iglesia mm-hmm. pues tiene sus cánticos, tiene su vocabulario, pero no llega al mundo, no llega a la gente, porque no pasa su visión de las paredes de la Iglesia. Y es necesario en este tiempo que despertemos, hermanos, y ojalá que tomemos conciencia de que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos militantes de la fe, amén, como Pablo decía. No, el que tomando el arado mira hacia atrás no es digno del Señor. Y en este momento Dios necesita obreros. Ayer precisamente compartíamos en la congregación esta palabra. Mm-hmm. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y tenemos que rogar al Señor que envíe obreros a su mies, personas que amen realmente la obra de Dios. Fíjense, hermanos y amigos, qué precio están pagando en muchos países. Tenemos aquí una relación que nos facilita Open Doors, Puertas Abiertas, que nos habla de esos 10 países que citábamos al principio: Corea del Norte, Arabia Saudita, Irán, Somalia, Maldivas, Bután, Vietnam, Yemen, Laos, China. Pero hay muchos más, como Afganistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Eritrea, Comoros, Pakistán, Egipto, en fin. Muchísimos países donde hoy en día se persigue el Evangelio, uh-huh. se persigue a los cristianos, y de forma física, ya no solamente de forma, vamos a decir, jurídica, sino a nivel físico incluso. Y este último boletín de noticias pone de manifiesto precisamente esta lista de los países más peligrosos para los cristianos que ha sido publicada recientemente. Pero hay iniciativas, puede haber iniciativas que los cristianos podamos hacer. Por ejemplo, vi una precisamente en la web de Open Doors, de Puertas Abiertas, donde se está haciendo una campaña de oración a favor de los hermanos en Corea del Norte. No sé si tenéis uh-huh, conocimiento. Uh-huh. Durante 10 minutos a la semana se quiere reunir a 1.008 guerreros de oración. Esas son iniciativas que puede llevar a cabo la Iglesia.
Ha habido manifestaciones, y últimamente, por razón de que Corea del Norte está dejando salir algunas noticias, aunque no posiblemente con deseo de hacerlo, lo que ellos dejan salir políticamente es que hey, estamos bien, claro, estamos sufriendo un poco por la presión internacional, por los bloqueos internacionales, pero la información que estamos teniendo es que está habiendo una represión increíble.
Tremenda.
Tremenda. Y como leías al principio de estas familias que fueron muertas, los niños en las escuelas que están amenazando a los niños si ellos no denuncian a los padres que están leyendo la Biblia o que hablan algo de Dios o algo de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces los niños, por temor o tal vez por sacar una calificación mayor o creer un engaño que les hicieron, pues denuncian a sus padres, no sabiendo que en cuestión de horas los padres van a estar ya en prisión. Y una vez que entras a la prisión allá, ya es difícil salir, ¿no? Es muy difícil la situación.
Es tremendo. Pues ese es un motivo, hermanos, de oración fuerte. Yo les invito a visitar precisamente la página www.opendoorsusa.org. Ahí tendrán ustedes un apartado donde se está llevando a cabo esa campaña de oración junto con cientos de hermanos alrededor del mundo que se unen para clamar a Dios en favor de los hermanos de Corea del Norte durante 10 minutos a la semana, esos guerreros de oración para clamar al Señor. Es una iniciativa, las manifestaciones públicas, uh-huh. también sé que se están llamando manifestaciones
de las iglesias,
de carácter público por parte de muchas iglesias alrededor también del mundo, y eso es necesario, hay que movilizarse porque de otra manera, si nosotros callamos, las piedras clamarán, dice el Señor. Está siendo derramada sangre de personas inocentes. Sangre de mártires de la fe, ¿no?
Una cosa que hacemos, Paco, y que sería muy bueno que la gente pudiera leer esto, porque es en español y es producido aquí en España. Uh-huh. Es no solamente la revista esta, el magazine que se envía con historias y todo eso para poder darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, pero también se envía un boletín de oración. Uh-huh. Lo bonito del boletín de oración es que trae apenas unas 3, 4, 5 líneas hablando de alguna necesidad particular en algún país. Ese boletín de oración se envía a cientos y cientos y cientos de miles de personas alrededor del mundo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, ahí dice, por favor de orar por el pastor Juan Pérez, que está en prisión y está siendo torturado, ¿verdad? Simple y sencillamente dice eso, en una cárcel en tal parte, ¿verdad? Eso es lo que dice. Bueno, cuando uno agarra individualmente esa oración y simplemente le dice, Señor, yo pongo en tus manos esto. Sabemos que Él necesita de tu presencia, dale confianza. Al mismo tiempo, cientos y cientos de miles de personas están haciendo la misma oración. Y esa es una campaña tremenda que Dios se goza. Porque cuando dice, cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando cientos de miles de miembros llegan al trono de gracia con una misma petición, algo sucede. Y sabes que hemos visto milagros increíbles, increíbles. Cuando de pronto una sentencia de muerte ha cambiado. Cuando de pronto un joven en Pakistán ha sido sentenciado a morir ejecutado por blasfemia, lo que sea. Resulta una reversión y ahí un juez llega y lo deja libre. Y claro que las amenazas vienen después, porque los radicales quieren eliminar a aquel individuo, ¿no? Pero ya esa es otra cosa donde viene ya el trabajo de esconderlo, de
protegerlo,
etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero la importancia.
La intercesión es fundamental.
Sí.
¿Cómo pueden recibir los oyentes? Porque puede haber personas que nos escuchan, Javier, en este momento y quieran saber cómo contactar con el Ministerio Puertas Abiertas, aunque luego al final también quiero que repitamos la manera de poner en contacto con vosotros. Pero ¿de qué forma pueden recibir ese boletín informativo, que como has dicho es gratuito, esa carta de oración también bimensual, porque se envía por 2 meses para competiciones diarias? Cuéntame un poquito cómo hacerlo.
Mira, nosotros también tenemos una página web, lo que pasa que más modesta que la de Estados Unidos. La verdad es que
pero está muy bien también.
Sí, no. Pero ahí van a poder encontrar teléfonos y demás. Y es muy fácil, es muy fácil de recordar para aquellos que todavía no tienen el bolígrafo preparado y tal. Se pueden quedar con la información de www.puertasabiertas.org y allí van a encontrar nuestro teléfono, nuestro apartado de correos. Entonces, si vamos a repetirlo luego y ya la gente va preparando bolígrafo, pues luego también damos todos los datos. Pero yo les diría a aquellos que quieren conocernos un poquito más acerca de la historia, lo que tú decías. Allí estamos hablando de los eventos importantes que han ocurrido en estos 50 años. Pues sería www.puertasabiertas.org.
Muy bien, pues ahí ya anticipamos esto. Luego al final tendremos ocasión de repetir con más precisión todavía el teléfono, si acaso, y la dirección postal.
Perfecto.
Y todo. Pues vamos a seguir contando. Hermano Héctor, me gustan mucho los testimonios que nos relata. Son una bendición porque entiendo que fortalece nuestra fe en el Señor y como a mí seguro que a muchos oyentes también. Hay testimonios, por ejemplo, que nos conmueven. Uno de ellos es el que hemos leído hace un momento, en la introducción de Corea del Norte, una aldea donde había cristianos, pues fue, fulminada. Uh-huh. Y como están muchos otros, en países sobre todo musulmanes, escuchamos testimonios donde hay hermanos en la fe que están pagando un precio muy alto, porque el hecho de, bueno, si uno viniendo de un país extranjero es cristiano, pues un musulmán más o menos no lo verá bien, pero más o menos ahí lo deja. Pero si un musulmán se convierte al cristianismo, queda marcado ya por su familia y por toda la comunidad.
Claro, ¿sí? Es que el Islam es no solamente una religión, es toda una cultura, es una forma de vivir que debiera ser también para el cristiano, ¿eh? Ajá. Pero el cristiano es más libre. como que el Señor le da una libertad tal que llegamos a abusar de ella. Por eso el apóstol Pablo dice, cuidado que no usen la libertad para un libertinaje, ¿no? Uh-huh. Pero para el musulmán, él no sabría vivir una vida fuera de lo que él está acostumbrado a vivir, porque todo lo que le rodea desde que nace es un sistema de vida en el cual, pues, Islam es el que dirige, el que controla, el que enseña, el que mueve, el que motiva, y todo, 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 ¿no? Eso es, pero no solamente el Islam. Yo creo que las circunstancias de persecución se dan en diferentes países, en diferentes formas, porque, como decía, Satanás va a usar cualquier medio posible para perseguir a la iglesia, ¿no? En los países comunistas es también todavía hay, como en China, por ejemplo, es un país gigantesco en donde la persecución a la iglesia todavía es muy real y donde los cristianos continúan reuniéndose, aunque sea en el bosque, aunque sea en los sótanos, aunque sea a las 2 de la mañana.
Clandestinamente.
Clandestinamente. Uh-huh. Se le llama iglesia subterránea, aunque no me gusta usar el término, porque se me parece que es iglesia enterrada, ¿no?
O iglesia sumergida.
Sumergida, ¿verdad? No. Es una iglesia que vive tan, tan increíblemente que hoy día China es el país en donde el crecimiento de la iglesia es más fuerte. Hay entre 20, 25 millones de chinos. No, 25 mil, perdón. Entre 20 y 25 mil chinos se están convirtiendo cada día. Va creciendo y creciendo y creciendo la iglesia en nuestro propio, en mi propio país, en México. En la parte sur de México,
en Chiapas,
uh-huh, hay una persecución muy irracional.
Sí, nos llegan noticias.
En donde, por ninguna razón, simple y sencillamente, porque se convierte en la persona, los caciques, que son los semejantes a la mafia de allá, entre las tradiciones que tienen indígenas y todo eso, son los que controlan la situación y le dicen qué debe de creer y tienen una mezcla, un sincretismo de catolicismo con tradiciones paganas, un paganismo tremendo, ¿no? Entonces, en el momento que una persona se convierte, entonces le dicen tienes que renunciar a esa fe porque no puedes dejar lo que nosotros creemos, lo que nosotros dictamos que debes de creer. Uh-huh. Y viene la persecución. Y lo sacan de sus casas, lo sacan del pueblo, le queman sus casas, violan mujeres, matan gente, queman gente. Y entre ellos hay arriba de 50 mil hermanos cristianos evangélicos que están echados fuera.
Y son gente muy humilde.
Gente humilde, uh-huh, pero gente muy noble, gente muy buena. Sin embargo, Paco, en cada estado de México, que son 20 y tantos, 30, el porcentaje de cristianos evangélicos puede ser entre 8 y 14, 15%, dependiendo del estado. En Chiapas, donde la persecución es bien fuerte, arriba de 40%. Y la iglesia es una iglesia bien fuerte. ¿Por qué? Porque los cristianos nominales, cuando viene persecución, se van.
No tenemos que orar, hermano Héctor, permítame la expresión, porque viniera persecución también.
Bueno.
Es una pregunta muy difícil.
Bueno, no, fíjate que realmente pero, no. No necesitamos orar. Una vez nos preguntó una señora, ahí en Estados Unidos, pues yo creo que debemos de orar aquí en Estados Unidos para que venga una persecución, para que la iglesia realmente se fortalezca. La verdad es que no. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, Timoteo, acuérdate de mí, tú sabes quién soy. Tú sabes de mis persecuciones, tú sabes de mis sufrimientos, tú sabes lo que me pasó ahí en Listra, etc. Dice, pero acuérdate de una cosa, todo aquel que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirá persecución. Dice todo, incluye también España. Francia. Incluye nuestras áreas también. ¿Cuál es la condición de ser perseguido? Vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. No dice puede ser perseguido, dice será perseguido. Y si no, probémoslo. Comencemos a vivir una vida piadosa. Comencemos a hacer luz en donde vivimos. Y al revelarse de las tinieblas que nos rodean, el pecado que hay, en ese momento van a tratar de eliminarnos, perseguirnos, quitarnos del trabajo, una serie de cosas, porque Satanás no quiere que se le revele.
Pero la luz prevalece sobre las tinieblas, ¿verdad? Aleluya, el mensaje de Javier siempre es, aquí la victoria está en el Señor Jesús.
Sí, no, de hecho, ahora estaba escuchando a Héctor y yo estaba pensando en el pasaje donde el Señor Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Y el motivo por el cual Jesús fue rechazado fue precisamente porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿por qué no somos perseguidos? Porque no estamos siendo luz. Porque no, nuestra vida no se diferencia en nada de aquellos que nos rodean. Ahí,
es una reflexión muy interesante.
Yo, si puedes contar la anécdota tuya de tu propio trabajo, donde tú lo que tú viviste, que hasta que no llegaste a tener un compromiso con Dios y tu compañero. A mí me gustaría que contaras esa historia, porque ilustra muy bien lo que estoy hablando. Y es cómo aquellos que nos rodean. La cuento yo. Y a mí una de las cosas que me impresionó cuando yo conocí a Héctor fue lo que él me comentó, nos compartía acerca de, estando él en su trabajo, llegó un punto, una campaña, ahora ya sí, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Claro que sí, yo me acuerdo, sí. Es que fue, para mí fue una vergüenza eso, ¿no? Y ya teníamos un tiempo trabajando juntos, y él era compañero ahí, nos veíamos todos los días, por 8 horas estábamos juntos. Y un día este hermano llega y me dice, Héctor, yo quiero pedirte perdón. Y le digo, ¿y por qué me tienes que pedir perdón? Pues era mi buen amigo, algo tal vez me habrá hecho que yo no me di cuenta, ¿no? Y dice, tengo que pedirte perdón porque fíjate que yo soy cristiano, me dice. Y pues perdóname que nunca te he hablado de Cristo, ¿no? Y te digo esto porque en esta semana tenemos en nuestra iglesia a un predicador especial. Es una campaña evangelística y nos han dicho que llevemos a una persona a quien apreciemos mucho y pues hombre, yo te aprecio mucho a ti porque eres mi buen amigo, ¿no? Entonces yo quisiera que fueras ahí y escucharas a este predicador, es muy bueno. Entonces yo lo vi y me sonreí y le digo, pues ¿sabes qué? Pues yo quiero que tú me perdones también. Y
él porque me dice, también ¿por qué? Eres cristiano.
Porque pues yo también soy cristiano y nunca te he hablado de Cristo, ¿no? Pero Paco, lo más terrible de todo esto era que ninguno de los dos, después de años de trabajo, nos habíamos descubierto como cristianos. Yo no lo veía a él como cristiano, yo lo veía como cualquier otro. Él no me veía como cristiano, me veía como cualquier otro. Y esto es un error, porque nosotros los cristianos somos diferentes. Nosotros tenemos un carácter diferente, tenemos una meta diferente, tenemos un compromiso diferente, lo cual nos hace diferentes al resto.
Hay un peligro muy grande, esto es fundamental, hermanos, un peligro muy grande cuando la iglesia se mezcla con el mundo, llega a hacerse una simbiosis, ¿no? Ya no se llega a distinguir lo que tú comentabas, Javier, hace un momento. ¿A dónde conduce esta forma de vivir, este cristianismo elástico, vamos a decirlo de esa forma? ¿A dónde conduce a la iglesia?
A la muerte. Mira, Paco, permíteme decirle a tu audiencia, y gracias por darnos este privilegio, no olviden que la libertad que tenemos hoy como cristianos, que tienen como cristianos aquí en España, no vino de la nada, sino vino de sufrimiento, de sangre, así de es. Violencia así y es. Todo eso. Y como fruto de ese sufrimiento de nuestros antepasados, hoy están gozando de la libertad.
Así es.
Ahora, el problema viene para nuestra próxima generación. ¿Qué van a decir de esta generación? ¿Sabes qué? Fue una generación de apáticos, generación que no tuvo interés en comunicar el evangelio. ¿Y sabes qué? Satanás va a aprovechar eso y va a dejar morir la iglesia. Es una cosa seria la iglesia y es una cosa de vida o muerte. tenemos que tomar el compromiso, o mejor, ni nos metamos en el asunto. Porque aquí no es cuestión de política, no es cuestión de sociedad, no es cuestión de club, es cuestión de vida eterna o de condenación eterna. O somos o no somos, simple y sencillamente.
Qué importante que es esto. Javier, es hermoso oír esta voz profética, porque es en verdad, es el Señor que nos desafía a la Iglesia en general, a la Iglesia universal del Señor, a que nos comprometamos con el Evangelio.
Amén.
Hay una reflexión que quisiera también llevar a cabo en cuanto a este tema. Por ejemplo, el hecho de congregarse. Hoy hay muchos cristianos, porque yo leí hasta un testimonio que me llegó de Puertas Abiertas, de unos cristianos en China que recorrían no sé cuántos kilómetros para llegar a una choza en medio de un lodazal, de un arrozal, donde había una pequeña chabola donde se reunían, y andaban kilómetros para llegar ahí con todos los inconvenientes del mundo, y se esforzaban los hermanos para reunirse. Y hoy en día tenemos las iglesias prácticamente a la vuelta de la esquina, y hay cristianos que están tan ocupados en sus trabajos, en sus menesteres, que están cansados, que están ya prácticamente sin ilusión por su vida cristiana. ¿Esto a qué lleva? Porque estamos viendo que el absentismo en las iglesias es importante. Incluso hay muchas congregaciones que ya suspenden las reuniones de entre semana. Y eso, ¿cierto?, lo quiero denunciar también, porque a mí me parece algo que yo respeto la decisión de cada ministerio, por supuesto, pero vemos que solamente ya hay una reunión el domingo, en la mañana o en la tarde, y el resto de la semana pues ya no se hacen reuniones como iglesia, ¿no? Entonces, esto puede ser algo delicado, ¿no?, también en el futuro, como usted decía, inmediato
Muy delicado.
¿Qué significa todo esto? Esa pérdida de anhelo por congregarse, esa frialdad, ¿qué está demostrando?
Pues es un síntoma, Paco, es un síntoma de que estamos perdiendo la batalla. El asunto es que nosotros debemos darnos cuenta que nuestra batalla no es contra sociedad, contra un grupo, contra un gobierno, sino nuestra batalla es contra Satanás, contra las huestes espirituales. Y si nosotros no estamos listos para esto, llega el momento cuando suavemente vamos a ser eliminados. Mira lo que dice aquí Efesios. En Efesios 6, versículo 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Y es un llamamiento, un llamado. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Si nosotros no reconocemos que Satanás quiere destruir la iglesia, y la iglesia soy yo, la iglesia es cada uno de nosotros, si yo no estoy listo para esos ataques, él va a usar cualquier cosa. Hoy día nos ha eliminado en tal forma que aún la temperatura nos afecta para no oír y escuchar la palabra de Dios. Si llueve, porque llueve. Si no llueve, porque no llueve.
Pero esto no sucede en los países donde hay persecución.
No,
en absoluto.
Allá caminan kilómetros para tener una reunión. Yo he estado en reuniones en China, en donde después de hablar 2 horas y voy y me siento, y se me quedan viendo todos, y se me queda viendo el pastor. Estamos a las 2 de la mañana reuniéndonos en un sótano. Y se me queda viendo y dice: ¿ya terminó? Y le digo: pues sí. Dice: bueno, es que aquí hay muchos que han caminado todo un día para venir a escucharle, y no le van a escuchar nada más 2 horas. Pues entonces tienes que agarrar la Biblia y continuar.
Tienen hambre del Señor.
Tienen hambre del Señor, ¿no? Nosotros, si se le pasa media hora, ya estamos: oye, ¿qué le pasó? Oye, pues hombre, ya tenemos que ir porque el partido ya va a comenzar allá, ¿verdad?
Sí, sí. Hay un dicho que dice que un predicador, aquí se dice, un predicador cuando predica menos de 15 minutos dice menos de lo que sabe. Cuando predica media hora, predica justo lo que sabe. Si predica 3/4 de hora, dice más de lo que sabe. pero si predica una hora ya no sabe lo que dice. Entonces, eso está
bueno,
muy
atento. Pudiera ser.
Bien, hacemos una pequeña pausa. Grace, por favor, ponemos una canción y enseguida retomamos el coloquio, la tertulia. Estamos, recuerden, con Héctor Támez, un hermano ministro del Ministerio Puertas Abiertas. Tenemos a Javier Eduardo, también coordinador aquí en España, director para España de Puertas Abiertas. Y te invitamos, si tienes alguna pregunta, algún comentario que hacer de lo que estamos hablando, que nos llames al 93-246-6797, 93-246-6797, para poder compartir en directo, si lo deseas así, con nuestros hermanos.
Ser honesto en un mundo donde el que engaña es siempre el mayor. Conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor. Recorrer la segunda milla ofreciendo la otra mejilla. Mantener cada día lo que he aprendido de mí. Su amor, desoír el elogio y examinar bien mi corazón, ser consciente de lo invisible y asociarme con el humilde, tener fe y arriesgarme sobre las aguas de lo imposible.
Yeah.
Me gustaría también que nos reseñarais, Héctor, Javier, algunas de las cosas que podemos aprender de nuestros hermanos de la Iglesia perseguida. Algunas de las lecciones que podríamos, Javier, si acaso, aprender de ellos.
Bueno, cuando estábamos hablando de la oración, precisamente no es algo que Puertas Abiertas se le haya ocurrido, sino es algo que ellos piden. Y podemos aprender a confiar que cuando oramos, Dios actúa. Es algo que cuando estamos viajando y les preguntamos qué necesitan, qué podemos hacer por vosotros, nos piden normalmente tres cosas. Y la primera es oración. Ellos no tienen nada y tienen que confiar constantemente en que Dios les va a suplir, les va a cuidar, les guarda. Entonces, su relación con Dios es muy íntima.
Eso es fe.
Eso es fe. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender.
Fe viva.
Hablábamos acerca de cosas milagrosas, que a lo mejor muchas veces en Occidente nos cuesta hablar. Para ellos es algo cotidiano. Enfrentar una situación difícil, orar, y que de alguna manera milagrosa suceda algo. Amén. Y vean el poder de Dios.
Incluso para el pan de cada día.
Efectivamente.
Hay una cosa muy interesante, Paco. Mira, te enseño a ti, esta es una crisis donde yo traigo pastillas, uh-huh. ¿no? Pastillitas, y son para diferentes cosas. Número uno, para dolores de músculos, porque yo paso mucho tiempo sentado, o en el avión, o en la oficina, o en el carro, y ya la edad y peso y todo eso, pues, no me ayudan mucho, entonces, pues, me tomo un par de pastillitas y me ayuda, ¿no? Uh-huh. Tengo pastillas para el dolor de cabeza, porque en los viajes yo cambio mucho de horarios. Ahorita mismo yo tengo 9 horas de diferencia de donde yo vivo, ¿no?
El jet lag.
O sea, yo ahora mismo estoy apenas amaneciendo, ¿verdad? Y entonces, cuando ya son las 12 de la noche, 2 de la mañana, yo estoy en la tarde allá, ¿no? Así es que el dolor de cabeza siempre, siempre me molesta. Entonces, tomo mis pastillas, ¿verdad? Me da dolor de cabeza, agarro 2 pastillas, me las tomo y se me acabó el dolor de cabeza. La pregunta, Paco, ¿necesito yo a Dios para mi dolor de cabeza? No. ¿Por qué?
Ya lo tiene.
Porque tengo pastillas, ¿verdad? ¿Necesito yo a Dios para mis dolores musculares? No. ¿Por qué? Porque traigo pastillas. Entonces, cuando no tienes pastillas, estás en un lugar aislado y estás muriéndote de un dolor de cabeza, dices, Dios, ayúdame, no puedo ni pensar con esta migraña que tengo aquí, con este dolor que me está matando, ¿no? Pero no solamente el dolor de cabeza. Si yo tengo hambre, yo simple y sencillamente voy al refrigerador o al, ¿cómo se llama?
A la nevera,
la abro y veo a ver qué tiene mi esposa ahí preparado o qué tenemos ahí. Y agarro una cosa y si no me gusta, pues meto y agarro otra y agarro lo que quiera, ¿no? Pero cuando no tienes una nevera y cuando no tienes nada, cuando se te ha quitado todo por razón de tu fe, ¿a quién tienes que ir? Tienes que ir a Dios. Y Dios suple. Muchas veces, entre más tenemos, menos dependemos de Dios. No estoy haciendo apología
de la pobreza.
De la pobreza o diciendo los pobres o la riqueza. No. Estoy hablando de la dependencia de Dios. Si Dios nos da, ojalá y que nos dé mucho, pero que ese mucho no nos haga olvidar de Dios y no nos haga olvidar del necesitado.
Hay una teología que ustedes han reseñado esta otra, pero otra muy dañina, que es la teología de la prosperidad. Esa es terrible.
Ha circulado alrededor del mundo.
Yo no sé, digo, cómo ¿por qué no van a estos países donde hay tanta necesidad, tanta escasez? Justamente a predicar esa teología, porque es una contradicción, ¿no? Porque le dicen, si tú das para Dios, Dios te va a hacer millonario, en fin, y tantas enseñanzas raras.
Más, no solo eso, sino que dice que si tú no eres próspero, es porque
estás
hay pecado en tu vida.
Sí,
¿verdad?
Es terrible.
Ahora, una de las cosas que yo pienso con estas teologías es, si hay alguna teología que tú no puedes predicarle a todo el ser humano que es amado por Dios.
Así es.
Tienes que cuestionarla.
Exactamente.
Si no puedes predicársela a los hermanos de China, o los hermanos de Vietnam, o los hermanos de Chiapas, ¿no?
Claro.
Al hermano que esté en la prisión.
Porque es una contradicción.
Por su fe. Entonces, cuestiona esa teología, ¿verdad?
Muy interesante esa reflexión. Y queremos seguir rápido porque el tiempo va pasando para todo, para lo bueno, para lo malo. Pero es verdad que estamos muy contentos de tener aquí a Héctor, a Javier. Y algo nos tenía que motivar a interesarnos por nuestros hermanos y hermanas perseguidos alrededor del mundo. Yo no sé, usted cuando visita estos países donde hay persecución, ¿cómo se reúnen? ¿Se reúnen en sótanos?
¿Ha dicho? Bueno, dependiendo de los países. Dependiendo de los países, no solamente tenemos contacto con los hermanos que están siendo perseguidos en lo máximo, ¿no? Como en áreas, como en China mismo o Vietnam mismo, en otros países donde se permite una iglesia oficial.
Controlada.
Controlada. En Cuba mismo hay una iglesia que es controlada por el gobierno y es un consejo ecuménico de iglesias cristianas. En China hay la patriótica, ¿no? En Vietnam hay otra iglesia que también es apoyada, controlada y vigilada por el gobierno.
Pero ¿tienen una teología genuina estas iglesias o están muy condicionadas por
muy
la política?
Muy condicionada. Inclusive en algunos de estos países y en la mayor parte de las iglesias grandes hay una oficina dentro de la iglesia del Partido Comunista. Estos deben de tener oficiales dentro de la iglesia que están vigilando qué es lo que se dice, qué es lo que se hace. Tienen un control absoluto de cada miembro y todo eso. Pero lo más bonito es que la iglesia que se reúne clandestinamente es muchísimo más grande que esta iglesia controlada. Y esta iglesia está dispuesta a morir por su fe. Una cosa debo de aceptar, que muchos de los miembros de las iglesias oficiales también son miembros de las iglesias clandestinas. Claro que no lo dicen secretamente y todo eso, pero es una cosa muy, muy bonita y aprovechan esto para pues recibir algunos de los beneficios que tienen en la iglesia oficial para llevarlo, como aportarlo, por ejemplo, las Biblias que pueden recibir. ¿Verdad? Las llevan acá.
Canalizar la ayuda.
Aparte de todo eso, el gobierno chino ha producido muchas Biblias. Claro, faltan todavía muchos millones más. Y por eso es que estamos embarcados en introducir más y más y más.
Entonces, ¿es verdad que China se está abriendo bastante al Evangelio o esto es simplemente una imagen que se pretende dar?
Bueno,
con la última visita de George Bush por allí, no sé si se llamó atención.
Bueno, una de las cosas en los gobiernos comunistas que tienen problemas, asuntos políticos, es que de acuerdo a la política ellos abren o cierran sus fronteras y aprietan o sueltan a los hermanos, ¿verdad? Si es conveniente, dan cierta libertad para que venga alguien, Billy Graham o Luis Palau o algún otro, ¿no? Por ejemplo, China ahora mismo va a tener los Olímpicos en el 08, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que han arreciado en una forma muy fuerte el control de la iglesia de las casas. Tienen miedo que la afluencia de gente, sabiendo cómo son los cristianos, van a comenzar a investigar los derechos humanos. Van a comenzar a investigar a la iglesia. Entonces no quieren que vaya a haber algo que pueda...
No quieren que se haga proselitismo.
Que sea,
sí, de todas maneras,
como ellos lo llamarán.
Sí. Puntualizando el tema de lo de las Biblias, porque daba la sensación, y por eso yo creo que has hecho el comentario, de que el hecho de que el Partido Comunista esté produciendo Biblias puede ser una apertura al Evangelio. No, ya hay una sociedad bíblica desde hace bastantes años que produce un número determinado de Biblias. Ahora, lo que ocurre con esas Biblias es que para que tú consigas una, tú tienes que dar todos tus datos.
Estás fichado.
Entonces, estás fichado. Es algo, por ejemplo, tan curioso como aquí los judíos en España, cuando se firmaron los acuerdos con el Estado, los mismos judíos,
en el 92.
Expertos en ser perseguidos, ellos dijeron, no, nosotros no queremos figura en ningún lado, firmamos con ustedes, pero no queremos nada de dinero, no queremos apoyo. ¿Por qué? Porque saben, por la experiencia que tiene el pueblo judío, que si una vez quedan registrados en algún sitio,
ahí queda.
Ahí está su nombre. y pueden ser tirar de esa lista. Eso es lo que hace el gobierno chino. Tú quieres una Biblia, yo te doy una Biblia, pero tú me das todos tus datos y yo ya sé quién eres, dónde estás. Ahora, hay creyentes, como dice Héctor, que toman el riesgo de estar en la iglesia oficial porque van a conseguir una Biblia para compartirla con los hermanos que viven y ese cristianismo.
Arriesgan su vida.
Arriesgan su vida.
Al compartirla.
No, de todas maneras, es otra cosa que podemos aprender de ellos. Hablábamos de Corea del Norte. En Corea del Norte hay creyentes recién convertidos que han conocido el Evangelio en China porque han conseguido salir del país. Sin ser creyentes, han salido del país, han sido ayudados por cristianos chinos, han conocido el Evangelio y han dicho, esto tiene que conocerlo mi pueblo. Recién convertidos han ido a predicar el Evangelio, arriesgando sus vidas. Tremendo. Es algo también para aprender.
Yo he estado en China, he estado en reuniones secretas, ¿no? A las 2 de la mañana, algo como eso. Y a mí me ha impresionado mucho, mucho la vida de estos cristianos, ¿no? Son tan fieles ellos que caminan horas para venir a una reunión que se lleva a cabo en un sótano de algún lugar lo más escondido posible. Y van llegando de uno, después otro, y tienen intervalos para no llamar la atención de alguien que pudiera andar en la calle o seguridad que está ahí, que cada pueblo tiene sus comités para vigilar todo lo que sucede ahí. Bueno, entonces escondidos llegan y mira... llega el pequeño grupito y estamos sentados en una mesa, alrededor de una mesa, ¿no? Entonces comienzan a cantar, pero comienzan a cantar donde tú no estás casi oyendo nada. Solo se escucha un susurro tan débil de algún canto. Ves las bocas moviéndose así, pero ves las lágrimas corriendo por las mejillas. Están cantando, están volcando ese corazón delante de Dios, adorando al Dios al que ellos aman con todo su corazón y por el cual ellos están dando la vida. Y luego llega el anciano. Normalmente allá no es el que tuvo más estudios bíblicos, que doctor en teología, con tantas maestrías, que fue acá. No. Allá es el que más ha sufrido. El anciano que pasó tantos años en prisión por su fe en Cristo Jesús. Llega y se sienta él. Saca una tela, así con mucho cuidado, la pone en la mesa, abre aquel pedazo de tela ya raído y saca unas cuantas páginas ya deshaciéndose de la Biblia y comienza a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, bienaventurados, comienza y todos están escuchándolo y llorando. Y cuando termina ya la última página que tiene, le dice a alguno, ¿pudiera leerlo otra vez? Y a leerlo otra vez. Mira, es una sensación de estar delante de la presencia de santos que están dispuestos a cualquier cosa, que sienten un privilegio el ser cristianos, aunque con ello conlleve el sufrimiento, el dolor y aún la misma vida. Eso es lo que el Señor quisiera que nosotros tuviéramos. No necesariamente eso, sino que nuestras iglesias, con todos los bancos bien cómodos, con las luces, con los micrófonos, con el gran púlpito, pero que cuando el pastor, cuando el predicador hable la palabra de Dios, todos están como unas esponjas, absortos, tratando de recibir esa palabra de Dios que les va a dar vida para el tiempo que sigue, para el tiempo que sigue.
Aleluya. Hay una reflexión también importante, es tan hermoso lo que está contando nuestro hermano. Estaríamos mucho más tiempo hablando porque es una bendición, de verdad. Me recuerdo de la palabra del libro de Apocalipsis, donde se habla precisamente de esa sangre que derraman los mártires a lo largo de la historia de la Iglesia, que ha sido muchísima.
Sí.
Como usted bien ha dicho, en nuestro propio país, aquí en España, se ha derramado mucha sangre, muchísima, desde los tiempos de la Inquisición, incluso pasando por la época de la dictadura, hermanos que han sufrido mucho a causa de la predicación del Evangelio. Y se ha pagado un precio muy alto. Y la palabra declara incluso que el juicio de Dios vendrá en el final de los tiempos, precisamente cuando el Señor ya diga esa sangre clama delante de mí. Esa sangre, uh-huh. como dice Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, leo literalmente, uh-huh. dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que en toda la historia de la Iglesia, desde que Jesús vino y resucitó y ascendió, desde el primer mártir Esteban hasta nuestros días, y hasta el futuro que nos depara la Iglesia, va a ser un futuro donde va a haber persecución, ¿verdad? Hasta que venga ese
Así
juicio.
Es.
El juicio del Señor.
Así es.
Mientras haya una iglesia verdadera, una iglesia fiel, habrá persecución.
Sí.
Y un día el Señor, es cierto, que también va a demandar esa sangre a los habitantes de la tierra, ¿no es así?
Así es. Siempre va a haber un remanente, siempre. Habrá aquellos que vienen y se van, pero siempre habrá aquellos que son fieles al Señor. Uno de los problemas en la iglesia actual es que hay muchos convencidos y no muchos convertidos. Nosotros convencemos gente, el Espíritu Santo convierte gente.
Así es.
Nosotros no podemos convertir ni a una mosca. Podemos convencer. Tenemos técnicas, hemos aprendido muchas formas y logramos traerlos. Pero no hay una conversión interna. Entonces, cuando viene la persecución y no hemos creado raíces en la fe, en la roca en Cristo, nos vamos. ¿Quiénes son los que se quedan? Aquellos que están dispuestos a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo dicen de todo corazón.
Y a mí me gusta, perdona, he usado alguna vez el pasaje que tú has empleado hoy. Y si te das cuenta, dice, hasta que se complete el número de los que han de morir como vosotros.
Es muy interesante.
¿Estamos dispuestos a ser nosotros aquellos que completen el número? Es una pregunta que a mí me gusta hacerme y que lanzo a la audiencia.
A modo individual.
¿Estamos dispuestos como creyentes, sabiendo que Dios, que hay un número que tiene que ser completado, a dar nuestra vida por el Evangelio?
Ahí está el desafío. Hay noticias alrededor del mundo que hemos recogido, muy rápidamente reseño algunas. Por ejemplo, en Indonesia se confirma que tres jóvenes escolares que aparecieron decapitadas eran cristianas y no casualmente, ¿verdad? Murieron en el mes de octubre y hasta ahora no se ha confirmado. En Etiopía también varias iglesias cristianas han sido atacadas en estos días atrás. En Colombia persisten las amenazas de muerte contra pastores evangélicos. Recientemente también han asesinado a dos pastores. En Camboya una multitud de budistas prende fuego a una iglesia evangélica en construcción. Son noticias que nos llegan de todas partes. Solamente hay que tomarse la molestia de tomar internet, por ejemplo, y entrar en esas páginas como puertasabiertas.org, opendoors.org también, hay iglesia.net también tiene su página de persecución cristiana.
Que vayan al persecución y les va a traer
buscador,
una canta en el buscador.
En el buscador, y directamente van a encontrar esas referencias, ¿verdad? Bien, quedan 5 minutos, hermanos, 5 minutos. Yo quisiera que pudieran compartirnos algo a nivel personal, que dejen a la audiencia grabado en sus corazones antes de terminar, y luego Javier también nos va a recordar esa agenda para estos días, para que usted, amigo oyente que nos está escuchando, si el tema le ha interesado, pueda asistir personalmente a estas conferencias, a estas, también a estas exposiciones, porque se van a presentar imágenes incluso, en algún lugar presentaremos imágenes de la iglesia perseguida. ¿Qué quieren decirle a los oyentes en este momento?
Bueno, primeramente que piensen que esta es una cosa seria, que no es que hemos venido y estamos charlando simplemente para rellenar un tiempo en la radio y nada de eso, ¿no? Sino lo consideramos como una bendición de Dios y parte de un propósito de Dios. ¿Por qué estamos aquí en este momento? Yo no sé qué es. Yo vengo de bien lejos y estoy aquí en este momento sentado al frente de un micrófono hablándole a una cantidad de personas. Yo no pensaba que iba a suceder eso. Aún esta tarde, yo sabía que veníamos, pero yo no sabía qué es lo que iba a suceder. Y resulta que hemos hablado muy abiertamente de la realidad de la iglesia perseguida. Y si yo pudiera decir alguna cosa a las personas que nos escuchan, sería esto: ¿sabías tú que hoy día hay más de 200 millones de cristianos, así como tú y yo, que son tratados como criminales. Que hay más de 400 millones que son tratados como ciudadanos de tercera clase, simple y sencillamente por poseer una Biblia o por compartir su fe en Cristo Jesús. Bueno, pues nuestro trabajo en Puertas Abiertas es el crear una conexión entre los cristianos de la Iglesia Libre con los cristianos de la Iglesia Perseguida para cumplir la Gran Comisión. Es el único propósito. Tenemos una meta que cumplir y es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos que hacerlo a todo el mundo, no solamente ahí donde nos tratan bien. Si es necesario que vayamos allá, pues vamos. Si no podemos ir, enviemos a alguien. Si no podemos enviar a alguien, oremos por ellos. Y si no podemos ni orar tampoco, pues entonces, Señor, ya llévanos, ¿verdad? Pero hagamos algo.
Amén. Javier, por favor, dinos, queremos saber dónde van a haber estas reuniones, cuál es la agenda para aquí, para Barcelona.
Mira, la primera reunión la tendremos el sábado a las 6 de la tarde en la Iglesia Misión Evangélica de Cataluña, sí, en Sabadell. Uh-huh. El domingo por la mañana, a las 11 y media, estaremos en la Iglesia Evangélica de San Feliu y por la tarde estaremos en la Iglesia Bautista de Cerdanyola. Uh-huh, esa es la agenda que para este fin de semana.
Muy bien, pues yo particularmente les invito a venir el día sábado a partir de las 6 de la tarde. La congregación Misión Evangélica de Cataluña se encuentra en la avenida Matadepera 241 en Sabadell. Si usted viene desde Barcelona, para llegar es muy sencillo, tomando el autobús, si no disponen de vehículo propio, la línea A1 de autobuses que se toma en San Andrés, esquina Paseo Fabra Puig con avenida Meridiana. Barcelona-Sabadell, línea A1, le deja justo en la puerta, la última de la parada de la línea de autobuses, le deja justo en la puerta de la iglesia. La parada es La Roureda, en Sabadell. Y estaremos allí el día sábado a partir de las 6 de la tarde, como hubiera dicho Javier, y estaremos pues siendo bendecidos. Habrá también, creo que alguna exposición, alguna proyección también, Dios mediante.
Sí, tenemos algún reportaje cortito. Pero bueno, motivador. Hay veces que... una imagen vale más que mil palabras.
Muy bien, pues todo esto lo tendremos de un mediante. Si quieren más información, anota nuestro teléfono, es el 600 47 87 21. Ese es mi teléfono móvil. Si quieres hablar conmigo, pues también te daré más detalles. 600 47 87 21. Y bueno, el resto de días, ya lo ha dicho también Javier, una reunión en Cerdanyola, otra reunión en
San Feliu por la mañana el domingo y Cerdanyola por la tarde.
Perfecto, pues ahí queda dicho. Los hermanos están invitados a participar de estas reuniones y seguro que Dios va a bendecirnos en gran manera. Esa es nuestra expectativa. Gracias, Héctor. Hermano Héctor
Tamez. Con mucho gusto. Gracias. Privilegio para mí.
Hermano Javier Eduardo, también gracias por estar con nosotros.
A vosotros siempre.
Y deseamos de todo corazón, amigos oyentes, que Dios os bendiga, que los guarde y recuerden que hay una iglesia que sufre por causa del Evangelio, a la cual debemos de llevar en oración delante del trono del Señor. Amén. A diario, hermanos, a diario. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa. Sirviendo a Dios en las personas.
Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.